tardes. Pues para cerrar este octavo Congreso de Directores de Seguridad, vamos a abordar el panel de colaboración público-privada. Agradeceros enormemente vuestra participación y vuestra asistencia, como siempre. Vamos a abordar el tema. Habéis visto que en la encuesta pues salía un 92% de los profesionales de seguridad que han contestado que pues afirman tener colaboración público-privada fundamental y principalmente con las fuerzas y cuerpos de seguridad. En los últimos años, todas vuestras unidades pusisteis en marcha programas de colaboración de seguridad pública y seguridad privada. Nos consta que fueron muy bien acogidos y que están cosechando magníficos resultados desde su inicio, que queremos que nos compartáis hoy, preferiblemente y fundamentalmente referidos a la figura del director de seguridad, como hemos venido repitiendo a lo largo del día, como piedra angular de ese sistema de colaboración público-privada. Sin más, le voy a ceder la palabra al comisario Ángel Mario Martín López. Cuando quieras, adelante.
Buenas tardes. Bueno, yo vengo en representación de la Unidad Central de Seguridad Privada como jefe de la Brigada Central de Empresas y Personal, en cuyo puesto llevo escasos meses. En primer lugar, mi gran satisfacción por estar en este foro y por reiterar la bienvenida que ha dado esta mañana el comisario general de Seguridad Ciudadana a nuestras instalaciones policiales de Canillas. En esta breve intervención quería referirme a tres aspectos simples. Por un lado, una breve visión estadística de cómo está el sector ahora mismo de la seguridad privada, en especial mención a los directores de seguridad, pero en conjunto con toda la seguridad privada, la importancia de la colaboración entre el sector público y el sector privado, lógicamente, y los proyectos en desarrollo que están actualmente en curso desde la unidad central. En cuanto al primer aspecto estadístico, ahí tenemos ahora mismo, bueno, la consulta es de 30 de septiembre, pero no ha variado mucho. Los directores de seguridad habilitados actualmente son 23.709, de los cuales, por tener una visión de género que ahora se lleva mucho, el 95%, más del 95% son hombres, 472 mujeres. De los que están en activo, 826. Aquí sube el porcentaje de mujeres hasta 533. El total de departamentos de seguridad actualmente vigentes es de 709. En general, los directores representan el 9,50% aproximadamente de todo el personal de la seguridad privada. Y en cuanto a la presencia femenina, como hemos visto ahí, pues es ligeramente o acusadamente inferior al resto de categorías, donde mayor presencia tenemos en los detectives privados con un 24% y donde menos en los escoltas privados con un 2,40% aproximadamente. Bien. En cuanto al tema de la colaboración, lógicamente los contactos directos que se dan, siempre hablando desde el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, Policía Nacional, es con la Unidad Central de Seguridad Privada como autoridad de control y con los directores de seguridad como máximos exponentes del sector de la seguridad privada y que se encuentran al frente de las principales empresas y organismos nacionales. La colaboración es un principio fundamental en la colaboración y en cualquier relación, lógicamente. La colaboración se basa desde Policía Nacional, en el Plan Integral de Colaboración Red Azul Seguridad, que lleva vigente desde el 2012 y que a nuestro criterio pues ha dado muy buenos resultados hasta la fecha. Por un lado tenemos, como pongo ahí en la presentación, una obligación legal de colaboración que se reseña en el artículo 36 de la ley, apartados G y H, y en el 97 del reglamento, en cuanto habla de las funciones de los directores de seguridad que tienen la obligación de la comunicación a las fuerzas y cuerpos de seguridad de cualquier hecho delictivo o circunstancia relevante para la seguridad ciudadana que puedan tener conocimiento. Y después, lo que es mucho más importante, es la colaboración operativa o la colaboración directa que se lleva fundamentalmente desde la sección de colaboración de la Unidad Central de Seguridad Privada, que es la encargada como su propio nombre indica, de potenciar y canalizar toda esta colaboración con el sector privado, y cuyo canal principal es Red Azul, como hemos dicho. ¿Qué tipos de colaboración tenemos? Bueno, pues de todo tipo. Los contactos directos ante cualquier investigación en curso que se lleve a puesto de operación Sarcina, porque es una operación que se está desarrollando ahora y que nos han facilitado pues información que le hemos requerido sin ningún problema a los directores de seguridad de determinadas empresas. Después tenemos reuniones técnicas, también se llevan periódicamente, pues reuniones de seguridad en todos los ámbitos. Últimamente se están llevando con el sector financiero, entidades bancarias, por la problemática del aumento de robos y hurtos que sufren en sus oficinas, y periódicamente nos reunimos con los directores de seguridad de estas empresas pues para tratar de solucionar los problemas. Tenemos asesoramientos y acciones formativas de todo ámbito, la difusión de boletines mensuales, esta vez canalizados a través de Red Azul, asistencia a congresos, como es el presente, y en definitiva todo tipo de colaboración. Así hacemos bueno el eslogan de Red Azul, que dice que allí donde esté la seguridad privada está la Policía Nacional. Bien, en cuanto a los proyectos en desarrollo, algunos ya en marcha, podemos citar la creación de distintivos de menciones honoríficas, la aplicación AlertCops dentro del sector de la seguridad privada, las denuncias in situ extensibles a centros y establecimientos sanitarios, la investigación de los delitos cometidos por empresas y personal de seguridad privada, y las prácticas que se están realizando en la unidad de alumnos de máster de seguridad, que permiten la habilitación como directores de seguridad. Bien, en cuanto a la creación de las menciones honoríficas, esto es en desarrollo de la orden interna 318 del 2011, que en su artículo 36 figuraba la posibilidad de crear distintivos, que lo único que dice es que no podrán confundirse con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas. Desde la unidad se ha hecho una propuesta de creación para un borrador de resolución para el director general, si lo considera conveniente, pues que lo lleve adelante. Los pasadores se colocarían en la parte derecha del pecho del uniforme de los vigilantes, a la misma altura que el distintivo profesional, y podrán llevarse tanto pasadores como menciones honoríficas posean. El borrador de menciones que se ha diseñado sería este, el primero de arriba para las menciones de la categoría A, de mayor importancia, y el de abajo para las menciones de la categoría B. Esto digo, simplemente es un borrador que podrá ir adelante o no. En cuanto al AlertCops en seguridad privada, es el diseño de una aplicación que ya existe, la aplicación AlertCops, que conocerán todos ustedes, pero aplicada al sector de la seguridad privada, que pueda dotar de capacidades adicionales de coordinación con el sector público, con el sector privado. ¿Qué permitiría esta aplicación? Pues la comunicación directa de los centros CIMAC 091 de la policía, o del COS de la Guardia Civil en su caso, o de las policías autonómicas, con los vigilantes de seguridad o personal de seguridad privada. Se podrían remitir vídeos y fotos en situaciones de riesgo, localización de los vigilantes en tiempo real, y en principio se podrían realizar cuatro tipos de alertas que vienen ahí, que se representarían en la siguiente diapositiva: las amenazas contra personas, las amenazas dirigidas a instalaciones, incidentes graves en vías públicas o localización de personas o vehículos. Otro proyecto técnico relacionado con esto de AlertCops sería la integración de los centros de las CRAs con las salas CIMAX del 091 en gestión de alertas, permitiendo la comunicación directa, como se hace ahora actualmente con las comunicaciones del 112. Sabrán que los centros de emergencias de la policía están divididos en dos partes: una parte de telefonía, que es donde se reciben las llamadas, y una parte de radio, que es donde se comisionan los vehículos y los recursos que haya que mandar a algún sitio. Cuando el 112, por ejemplo, que es lo que se presenta hacer con el CRA, con las CRAs, recibe una llamada, lo primero que hace es registrarla en su aplicativo y, a través de esa integración, lo que hayan escrito en el 112 no hace falta volver a decírselo por teléfono al operador de telefonía. Directamente iría al operador de radio y, con el texto recibido, ya inmediatamente mandaría los recursos necesarios al suceso, como llamamos. Bueno, pues esto es lo que se pretende hacer también con el tema de las tareas. Otro proyecto, como he dicho antes, son las denuncias in situ en centros sanitarios. En el 2017, la instrucción 3/2017 de la Secretaría de Estado, ante el incremento que estaba produciendo las agresiones al personal sanitario, pues dictó, aprobó esta instrucción como un marco de actuación operativa para reforzar las labores de prevención e investigación en la comisión de estos hechos delictivos. Hay que tener en cuenta que el 66% de los casos son los propios pacientes, lógicamente, los que producen este tipo de agresiones, y en el 15% de los casos suelen ser personas reincidentes que ya han cometido uno de estos hechos. En 2020, con la instrucción 5/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad también, se pone en marcha el protocolo de denuncias in situ para establecimientos comerciales, lo que permite que evitar los desplazamientos de vigilantes, personal de seguridad o a las comisarías para interponer la denuncia, pudiendo hacerlo in situ allí en el propio establecimiento, aprovechando las facilidades tecnológicas que hoy en día se producen. También tenía esta instrucción, decía, la posibilidad de ampliación futura a otros ámbitos. Bueno, pues aprovechando este apartado, en septiembre, el mes pasado, desde la Unidad Central de Seguridad Privada se ha propuesto una ampliación del protocolo actual de denuncias in situ a centros sanitarios, o bien la creación de uno nuevo y específico para dichos centros. ¿Qué conseguiríamos con esto? ¿Cómo pone aquí objetivos? Pues, por un lado, lógicamente, disminuir las agresiones, ya que las denuncias serían inmediatas, con la respuesta también inmediata. Se impulsaría la creación de departamentos de seguridad, porque es uno de los requisitos que el protocolo de denuncias in situ exige, que haya un departamento de seguridad, y se crearían estos departamentos, se podrían crear en las consejerías de sanidad o en los propios centros y establecimientos sanitarios. Por otro lado, se implantarían las medidas necesarias de seguridad que en dichos centros, y así como la contratación de vigilantes de seguridad. Los requisitos para adherirse a estas denuncias in situ serían igual que el de los establecimientos, que el detenido, el autor, se encuentra en el centro sanitario y se ha sorprendido en el delito que sea flagrante, que se disponga de un departamento de seguridad formalmente constituido, tener contratado un servicio de vigilantes de seguridad privada, estar en disposición de cumplir las condiciones logísticas necesarias para la correcta conectividad con las aplicaciones policiales y suscribir un documento de adhesión. Los dos últimos proyectos que hemos hecho, que ya están en curso, antiguamente, básicamente, desde las unidades policiales de seguridad privada, estaban dedicadas casi en exclusivo a las investigaciones del intrusismo en el sector, y últimamente se han ampliado a los delitos cometidos por personal de seguridad privada que antes se traspasaban a las unidades de policía judicial. Y, por último, para acabar, reseñar que en la actualidad, dentro de la unidad, están realizando prácticas alumnos de máster en seguridad y defensa, de los que serán futuros, en algunos casos, futuros directores de seguridad, mediante unos convenios que se han firmado por el Ministerio del Interior con las universidades actualmente de Nebrija y la Complutense. Esperamos finalizar el año con la formación de 11 alumnos de estos másteres. Y nada más, muchas gracias.
Muchas gracias.